Muy buenas tardes, esto es Voces y Regiones, un programa del Ministerio del Interior y de la Universidad Distrital, la emisora de la UD Estéreo 90.4. Nos encontramos justamente con una de las líderes de La Guajira, con una mujer joven, una mujer dedicada al liderazgo. Es doña Carmen Sánchez, doña Carmen Sánchez. Aquí estamos en Voces y Regiones. Doña Carmen Sánchez, bienvenida. ¿Cómo está usted? Cuéntenos cómo va ese liderazgo suyo en La Guajira. Háblenos de La Guajira.
Bueno, le podemos contar que soy una mujer lideresa de La Guajira. Exactamente estamos en Riohacha, la capital del departamento. Nuestra población es mayoritaria de la etnia guayú. Y estamos trabajando mancomunadamente y en articulación con muchas organizaciones sociales, interactuando a nivel regional con los 8 departamentos de la región Caribe y a nivel nacional con muchas múltiples organizaciones que están establecidas en Bogotá, en las diferentes regiones, en las regiones que tiene Colombia.
El trabajo de la mujer, el trabajo que ustedes desarrollan.
Bueno, el trabajo que nosotros estamos desarrollando, le podemos decir que estamos velando por el goce de los derechos de la mujer a través de capacitaciones, fortalecimiento, motivación, enseñando a las mujeres de qué manera pueden participar, de qué manera ellas pueden automotivarse, porque si nos ponemos a esperar desde el Estado que siempre papá Estado nos esté motivando, nunca lo vamos a lograr. Y tenemos que partir desde nuestras familias, desde nuestras comunidades, desde los entes educativos, desde los territorios, las rancherías, desde nuestras etnias, tanto las mujeres afrocolombianas como las mujeres indígenas están involucradas en este proceso, las mujeres organizadas y no organizadas, porque vemos mujeres que estamos en diferentes sectores y teniendo en cuenta el enfoque diferencial, teniendo en cuenta el enfoque de género y la diversidad cultural que tiene nuestra mujer en nuestro mundo.
Allí ustedes se dirigen a qué tipo de mujeres, a las mujeres trabajadoras, a las mujeres estudiantes, convocan a la mujer, le hacen ver qué, sus campañas, sus proyecciones frente al actuar de la mujer de La Guajira para cambiar ciertas costumbres de sometimiento que todavía existen en La Guajira, el machismo, pues esto existe en todas partes de Colombia, pero allí, hablemos de esa bella Guajira, de La Guajira que hoy los compromete y nos cita a esta hora a hablar de ella, a hacerle una mirada.
Bueno, lo primero que tenemos en La Guajira es que nuestra Guajira es hermosa, exótica, que invita a mucha gente a llegar hasta ella, con esos paisajes que tenemos y con esa multitud de gente buena. De gente buena, de gente que no solamente no nos hemos dejado apabullar por el conflicto armado, hemos seguido trabajando para seguir fortaleciendo la democracia, fortaleciendo la igualdad de género, trabajando con perspectiva de género, desarrollo regional, desarrollo local y también tratando siempre de superar los obstáculos que se presentan. Tenemos muchas limitaciones como la parte económica y la parte a veces del compromiso con la familia, que a veces también nos relegamos a atender la familia y desatendemos a lo que nos incita a la democracia. Y no solamente la democracia sería en que yo me postule, sino cómo formar y cambiar esa forma de votar, esa concepción que nos han impuesto los sistemas, los diferentes sistemas que hemos vivido en este país y nos han llevado al descalabro de un deterioro social, de un desreconocimiento, porque cuando comenzamos a reconocer al otro, a calzarnos en los zapatos del otro, comenzamos nosotros a decir, sentimos, tenemos un corazón y valoramos lo nuestro y valoramos también al que está cerca de nosotros en cualquier contexto.
la mujer guajira. Háblenos de esa mujer trabajadora, del día a día, a qué se lo dedica, cómo es esa mujer guajira, para que todos los colombianos, a través de Voces y Regiones, este programa que está llegando justamente a todos los hogares de la Guajira y de muchos departamentos de Colombia, a través del Ministerio del Interior y de la Universidad Distrital de Colombia, a través de la radio, la emisora La U Estéreo 90.4, que nos escuchan. Descríbanos a esa mujer guajira.
Bueno, yo antes que entrar a describir a la mujer guajira, yo quiero hacer un reconocimiento al Ministerio del Interior y a la Universidad Distrital, porque es un momento, porque este momento nos incita al cambio, este momento en que le hemos apostado a procesos, a convenios, a alianzas con las instituciones que antes le teníamos temor, miedo a hacer alianza, porque siempre pensábamos que íbamos a estar sometidas. Pero la mujer guajira hoy en día se levanta con esa manta grande, esa manta que ondea el viento, con ese sol fuerte, esos cactus que, aunque la brisa y los atropelle, ellos están allí guardando agua para la sequía, para los animales, para la gente. Y quisiéramos decirle también a Colombia que la Guajira es hermosa, que los invitamos a que vayan a conocerla. La Guajira tiene un contraste paisajístico, tiene un mar hermoso que nosotras lo valoramos. Como mujeres guajiras valoramos todo ese potencial que tenemos de infraestructura natural, sobre todo, porque siempre hemos visto que se han ejercido muchas presiones en cuando quiere llegar ese cemento a nuestros lugares étnicos, a nuestros lugares sagrados, a nuestros cementerios, a nuestros resguardos, a nuestras rancherías, porque consideramos que es un imán que la naturaleza nos tiene a nosotros guardado, y todo esa naturaleza que tenemos que cuidarla, resguardarla, y nos oponemos al desvío del río Ranchería.
¿Por qué? ¿Quién quiere desviarlo? ¿Por qué lo quieren desviar? Y esa posición tan firme, seria, que le veo a usted en sus palabras, en defensa del río.
Bueno, es que mover un río, la naturaleza Dios la dio para que donde esté, ahí permanezca. Y el desviar el río es matar muchos árboles, es desaparecer mucha fauna, mucha flora, desaparecer la forma laboral de cómo el hombre y la mujer afro o indígena han mantenido su autosostenibilidad de ese río que nos transporta, que nos lleva, que nos da alimento, que nos sirve de recreación. Yo creo que si nosotros cuidáramos todos los sitios sagrados que nos ha dado la naturaleza, nos mantuviéramos como más unidos, porque ya no habría ese cemento que nos va a dividir, ya no habría sino los caminos pedregosos, los caminos de arena, los ríos, los mares, ese cielo azul, ese sol radiante que tenemos, ese sol que es medicinal, ese sol de la mañana que es medicina, y esa medicina natural que la tienen nuestras plantas. Si desaparece el río, toda esa arborización que está al costado del río, ¿qué va a pasar con ella? ¿Cómo nos vamos a mantener si el pulmón de respiración lo tenemos en la naturaleza? Entonces, no es posible que las multinacionales quieran entrar a nuestros territorios a desprotegernos, a quitarnos lo que Dios nos ha dado, si eso se debe respetar. Y tenemos una posición, y siempre estaremos atentos al llamado para unirnos a hacer frentes comunes para que la naturaleza no se maltrate, no se dañe, no se castiguen los árboles, y apostamos a lo que se está haciendo en La Habana, a que se pueda llegar a una paz sostenible y sustentable en el tiempo, esa paz que muchos y muchas anhelamos, esa paz que nos conlleva a construir de una manera equilibrada. Eso que nunca le ponemos precio. Mire que los 13 programas del Auto 092 son 13 programas, pero nunca han metido eso que se llama tranquilidad, no sé si como valor, no sé si como algo de fuerza, que eso no tiene precio. La tranquilidad que tienen las comunidades, que tienen las familias, eso es un potencial que no tiene ni valor ni en oro ni en pesos, como lo ha establecido nuestro medio económico.
Allí en La Guajira, ¿cómo ve la paz? ¿Qué piensan de la paz? ¿Cómo se han hecho las mesas de trabajo? ¿Qué opina la gente? ¿Cómo anhelan la paz? Pues allí ustedes, infortunadamente, en La Guajira, en este reportaje que hacemos con Carmen Sánchez, una mujer guayú, una mujer hermosa, una mujer que se ha dedicado a la defensa de la naturaleza, de su propio género y de toda la sociedad allí en La Guajira, en esa alta Guajira maravillosa. ¿Ustedes cómo ven, visibilizan? Y también háganme una reseña, y gracias por su tiempo para estar en Voces y Regiones de este programa que lleva la voz de los líderes, la voz del pueblo, la voz de las gentes, la voz de los hombres y mujeres y los jóvenes y los niños, para poder conocer de qué piensan y qué hablan en cada región. ¿Cómo se han preparado y cómo ha sido también esa lucha entre las guerrillas, entre los grupos paramilitares, entre el contrabando, muchas veces entre el tráfico de drogas y la mujer allí trabajando, y hoy ustedes hablando de paz, buscando la paz?
Bueno, la presencia del conflicto armado, la presencia de los grupos en nuestras regiones, lo que ha traído consigo es el desplazamiento de nuestras comunidades, el desplazamiento económico, el autosostenimiento de las familias, la materialización de la unidad familiar. Nos ha traído solamente es desintegración familiar, pobreza, inseguridad. Eso yo pienso que es preocupante, la inseguridad, y peor, el involucramiento de los jóvenes. La presencia de las multinacionales también nos ha traído conflicto, no solamente entre el pueblo guayú o afro y las multinacionales, sino también la presencia de los grupos por el interés de nuestros territorios, porque somos frontera, tenemos unos privilegios por ser frontera, pero también nos han revictimizado, nos han llevado a situaciones de exclusión, nos han conllevado a que tengamos miedo, a que tengamos, a que esa pesca que teníamos antes de las multinacionales, ahora se han apoderado, sobre todo en el sector que está al costado del Mar Caribe y del río Ranchería, porque la gente se ha debilitado económicamente, la gente ha dejado de su trabajo de cuna, porque ese es cuando nuestro guayú se dedica a la pesca, al pastoreo, a la cría de chivo, eso, a la cría de gallinas, eso es lo que autosostiene a la familia y representa la economía del pueblo guayú. Nuestras mujeres artesanas con sus mochilas, miren cómo han sido explotadas, porque son otras personas que no son de nuestra región las que se han enriquecido a vender las artesanías al exterior, y se ha descalificado ese valor que tiene la mano de la mujer guayú en la construcción de sus artesanías y de todo lo que conlleva al sostenimiento, al autosostenimiento. Y miren cómo, a pesar de que el gobierno ha dado algunos pasos, porque ha tenido sus avances normativos, ejemplo, tenemos el COMPES, hemos tenido el auto 092, las leyes de desplazamiento y, en fin, una cantidad de leyes, la ley 1257 para la no violencia contra la mujer, y así como eso, pero en la aplicación hay una debilidad. Estamos mirando que nosotras tenemos un desafío como mujeres, un desafío para seguir preparando, empoderando a las mujeres y reconocer en ellas la autoridad para que podamos ser elegidas y elegir, porque en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, en 1957, tuvimos por primera vez la facultad de poder votar, elegir y ser elegida. Y yo creo que a partir de ahí solo nos resta tener una mirada estratégica para mirar de qué manera nosotras las mujeres vamos a seguir ocupando no solamente lo que nos dice la ley de cuotas, sino que podamos llegar muy pronto, yo creo que antes del 2020, a que podamos decir 50-50, que la mujer pueda ocupar cargos públicos a la altura de los hombres, porque se ha demostrado a través de muchos estudios que la mujer es organizada, es planeadora, es administradora, es buena protectora, dadora de vida, criadora de los hijos, protectora de la familia. Comunitariamente somos las mujeres en las juntas de acciones comunales quienes estamos asumiendo, pero queremos ser presidentas, gobernadoras, diputadas, congresistas, estar en el Senado y estar en los procesos que tengan autoridad, autonomía y se vea reflejado el valor y el papel preponderante que tiene la mujer guajira. La mujer guajira puede mover el mundo con un dedo y toda esa potencia se la da a la formación y hacer escuela y formar a otras, porque formar a otras es estar preparadas para los retos que trae el mundo consigo.
Muy bien, ella es la mujer que nos acompaña hoy en esta entrevista especial de la red, es la coordinadora general de la red en La Guajira. Ella es Carmen Sánchez, quien está compartiendo con nosotros en este programa Voces y Regiones. Ya regresamos y volvemos a estar con esta maravillosa líder que nos ha descrito lo que es el trabajo comunitario, el trabajo local, el trabajo del liderazgo allí en La Guajira.
Hay mucha brecha.
Aquí regresamos, estamos nuevamente en Voces y Regiones después de esta pausa y escuchar esta bella música, estos bellos vallenatos, este folclor colombiano. ¿Cuáles son las brechas, Carmen Sánchez, líder, dirigente de La Guajira, que hoy nos acompaña en nuestro programa? Ella se alista aquí siempre orgullosa, con esa bata, con esos colores, con ese azul, con esa manta guayú que la acompaña, con esos verdes, con esos morados, con esos rojos, con esos amarillos, con esa balaca maravillosa entre azules, rojos. Es como el mar con siete colores. Carmen Sánchez, ¿aún qué queda por hacer? ¿Cuáles son esas diferencias para superar?
Yo creo que la canción vallenata esa que tenemos, que dice, yo soy el indio guajiro, yo soy el indio guajiro que tiene todo y no tiene nada, trabaja para sus hijos, trabaja para sus hijos, quema carbón y pesca en la playa. Yo soy el indio guajiro de mi ingrata tierra colombiana, que tiene todo del indio, mas sin embargo no le dan nada. No hay colegio para el estudio, ni hospital para los enfermos, todavía andamos en burro y en cayuquito de remo. Y entonces, ¿cuál es la vaina? ¿Qué es lo que pasa con nuestro pueblo? El gobierno no da nada y nos censura por lo que hacemos. Como ven, esa canción tiene mucho porque La Guajira tiene minas de toda clase. Tiene carbón, tiene las diferentes energía hidráulica, eólica, pero igual vayamos a las comunidades a ver qué hay de eso. Todo sale de La Guajira y se enriquecen otros. Se nos robaron las regalías, se la llevaron y que por mala administración igual estamos. ¿Quiénes están ahorita enriqueciendo? Otros que no tienen nada, que no tienen minas, que no tienen nada, pero que igual el dinero sí les está llegando. Entonces, en la educación nuestra, cada día los profesores haciendo presión, haciendo marchas, caminatas, haciendo plantones, para mirar de qué manera se hace un pago puntual a la retribución que hace el docente en La Guajira. Y si vamos a la salud, es un mercantilismo. Ese mercantilismo que no hay una droga, todo es pago y si usted no tiene plata, no vale nada. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Aquí en La Guajira no, porque aquí tenemos de todo, pero no valemos. No nos está llegando eso que estamos produciendo. Todo eso todavía aún, aunque se han dado avances, hay muchos retos que tenemos el compromiso de enfrentarlos, pero que están brechas todavía, porque la aplicación de la normatividad está muy débil, muy débil, débil. Y hay que cohesionar la participación de las mujeres, porque únicamente nos hemos seguido montando hombres, no porque los hombres no puedan estar al hombro con nosotros, con nosotras, sino que estamos mirando que no se cualifica esa preparación que tiene la mujer para automotivarse y para ser la autoridad en el departamento, en Colombia y en cualquier contexto donde podamos estar. Quisiéramos también, sin desconocer toda la influencia que tienen los partidos políticos, que estamos soñando con que algún día podamos tener las mujeres nuestro propio partido, donde nos sintamos no relegadas, sino representadas, autorreconocidas, y trabajar unidas por esta paz de Colombia, por la igualdad, y vamos al poder.
La mujer, ¿cómo es tratada políticamente? ¿Discriminada? ¿Aceptada? ¿Se le cierran los caminos? ¿Se le deja atrás? ¿Se le deja ocupando puestos de secretaria? ¿Nunca se le dan puestos de dirección?
Bueno, yo le puedo decir que últimamente lo que hemos venido viendo es que la mujer es utilizada como relleno de lista. Cuando ya ven que ya se acerca el cierre, es que están diciendo, hace falta la mujer para completar la ley de cuotas. Eso de que el 5%, ay, si vamos a buscar una mujer, pero ¿por qué no dicen, vamos a mirar desde ahora las mujeres que tienen formación, que cumplen los requisitos que se requiere para gobernar, en una actitud de conciencia política, más no no en el desconocimiento de la mujer, sino en eso de apropiarnos en sí de los derechos que tiene la mujer en el campo político, porque estamos preparadas, nos estamos preparando, nos estamos empoderando, y yo creo que ese desafío tenemos que traspasarlo. Esos obstáculos tenemos que volarlos y tener los mirados, las miradas puestas en otras mujeres, comenzar a perfilar a las jóvenes. Y yo creo que si nosotros en Colombia la educación partiera en la política y en todos los campos desde la infancia, hombre, no andaríamos tan debilitados socialmente, ni deteriorada esta sociedad. Y no tuviéramos que ver a nuestros hijos enrumbados en camino para ganarse un salario, llegando a unos grupos que no le van a formar nada, que no les van a proporcionar un bienestar social ni una vida digna, porque es únicamente ponemos a nuestros hijos a que estén en riesgo, a que pertenezcan a bandas que no les generan a ellos porvenir social. Y ni social ni familiar, pero le damos las gracias a Cooperación Internacional, que nos ha apoyado mucho. Miren que hemos tenido que buscar el amparo, el apoyo de muchas compañeras que por estar en estos trabajos han tenido que ser amenazadas hasta salir. En este momento tenemos 9 compañeras aquí en Bogotá que se tuvieron que venir, pues, temiéndole a que las van a matar, a que las van a amenazar, a que las familias se las van a tocar, y qué mujer no arranca y dejando todo botado. Entonces yo pienso que es un momento oportuno el que el Ministerio del Interior, la Universidad Distrital, la Universidad de La Guajira y muchas universidades que están apostando a formar a una población que conlleve a involucrar cada día más a la población estudiantil a que se forme desde temprana edad, desde las bases. Yo creo que si nosotros las mujeres seguimos trabajando en esta marcha, no nos vamos a ver violentadas ni inseguras, sino que Dios nos va a dar un panorama cuidando la naturaleza, nuestras familias y todo lo bueno que tiene la vida, y vamos a salir de esa presión que tenemos en el deterioro social.
Yo quisiera aprovechar y abusar realmente de todo este tiempo maravilloso que usted generosamente nos da para Voces y Regiones, para este gran compromiso que tiene el Ministerio del Interior y la Universidad Distrital a través de la emisora La UD Estéreo, en este compromiso de voces de la región, de hombres y mujeres que siempre quieren decir algo, contarle algo a su compañero, a su otro amigo, a su parcero, a su par de otro departamento, la experiencia vivida, un mensaje para las mujeres, no solo de La Guajira, sino de Colombia. Una mujer, desde acá, desde La Guajira, desde estos ámbitos maravillosos que nos da la naturaleza, pues usted, ¿quién mejor que usted, Carmen Sánchez? Una mujer dedicada a la labor, al surgimiento, al estudio de poder salir adelante a través del diálogo, a través de la conversación, de tirar puentes que permitan un acercamiento entre todos los colombianos, a la mujer, a su pueblo, a Colombia, desde La Guajira.
Bueno, yo te quiero contar algo. Para que nosotras las mujeres podamos ser reconocidas desde la esencia del hogar, quisiera que el SENA, las instituciones educativas y las instituciones que forman, miren cómo hoy en día están saliendo, son los chefs internacionales, de forma internacional. Y la primera cocina que usted, la comida que usted saborea, ¿quién la prepara? La mujer en la casa. Entonces yo también quisiera que se mirara esa parte, que se tomaran las mujeres desde la esencia de lo que es la mujer, no solamente en hacer el oficio de la casa, en lavar, en planchar, en cocinar, pero que se valore, que si cuando se pasa de lo empírico a lo profesional, se valore que la mujer también puede salir de forma internacional a trabajar, y que se tenga en cuenta a la mujer en todo su compendio, en todo lo que ella representa. Y quiero decirle a todos los hombres que esa brecha se arreglaría si cuando tengamos el 50-50 estaríamos trabajando con una opción de medida, no solamente con ley de cuotas, sino con un 50-50 donde la formación sea equitativa y el papel que tiene la mujer se mire de manera equitativa y que se tengan en cuenta los destinos que tienen nuestros territorios. Porque las multinacionales, queremos que las multinacionales no solamente hagan pañitos de agua tibia, tomen fotografías, firmen y entreguen una donación o una prebenda a las comunidades, sino que sea que nos conviertan en socios participativos de la economía que produce nuestra minería, que produce nuestros productos que tiene La Guajira y Colombia, y que hagan proyectos de emprendimiento económicos y que no sean simplemente esos pequeños créditos que le dan a la mujer en Colombia, esos programitas, le llamo programitas, porque cuando usted coge muchas mujeres y dice, vamos a hacer el programa de las mujeres ahorradoras, vamos a ver qué mujeres se están sosteniendo con ese programa y que no solamente pasen de una pequeña alcancía, sino que se traspase la estrategia de sostenibilidad con un emprendimiento, pero que perdure en el tiempo, que la mujer pueda decir, ya yo no me voy a lavar ropa ajena a otra casa, sino que ese programa que monte el Estado sirva para que la mujer autosostenga a su núcleo familiar y que lo que trae el hombre sirva para equiparar las cargas y pueda pasar de un sistema de pobreza bajo a un sistema de aumentar de ese sistema de pobreza bajo a un sistema económico que valga, que admire, que se mire esa economía ya no solamente con lástima, sino que sea una economía sostenible, que todos en su casa puedan tener acceso a que se cambie el mundo. El mundo se transforma cuando desde nuestras mentes, si transformamos mente, si transformamos espíritu, estamos haciendo cambios transformadores. Pero si seguimos con la forma de pensar que la plata hay que robársela, que la plata solamente los ricos tienen derecho a competir, que solamente no, este mundo es competitivo, pero también tenemos que pensar que la competencia viene desde la formación y vamos a formar los niños y las niñas desde temprana edad para que cuando grandes, dice, forma al hombre y a futuro verás muchas realizaciones de éxito para este mundo que existe.
Siempre un placer hablar con Carmen Sánchez, una mujer maravillosa, una mujer de palabra rápida, una mujer que piensa antes de hablar, una mujer que vive el día a día por la lucha de sus semejantes aquí en esta maravillosa Guajira. una invitación a visitar La Guajira, los motivos múltiples para venir a La Guajira. Por favor, invite a estos colombianos que hoy nos sintonizan, nos oyen, y usted le habla con el amor de este terruño de La Guajira, de lo que son, esa raza maravillosa que son los guajiros.
Bueno, yo quiero decirle que ojalá que nuestras voces no sean solamente escuchadas, sino materializadas frente a las grandes desigualdades que existen en este país. Nos atrevemos a hablar de etnodesarrollo, de que formemos mujeres teniendo en cuenta la diversidad, el enfoque de género, las diferencias, que somos pluriétnicos, que somos multiculturales, pero que somos una fuerza que si nos logramos unir, no solamente nos van a visitar a La Guajira, sino que podamos hacer el intercambio de que los guajiros y las guajiras podamos conocer todo Colombia, que es un palacio. Colombia es un palacio para todos, pero más linda es mi tierra, La Guajira.
Pues aquí es un placer, no nos alcanza el tiempo, no nos alcanza el tiempo inclemente, nos corta este bello viaje que hemos tenido hoy con Carmen Sánchez por La Guajira, por esa recordada Guajira. No sé, Carmen, ¿quiere decir algo más?
Bueno, yo invito a que desde nuestras alianzas que estamos haciendo en el trabajo con las organizaciones de mujeres y muchas organizaciones mixtas, nos cabe la razón social de hacer, de llamar a la cohesión, de llamar a calzarnos en el zapato del otro y a transferir ese legado de conocimiento que tenemos, vamos a transferírselo a las otras generaciones, para que podamos no solamente mirar la inclusión, el emprendimiento, la superación de la pobreza, sino que veamos corazones nobles, corazones y sentimientos. Se ha perdido eso de la gratitud y hay que agradecerle a este medio que hoy estoy aquí, que Dios me ha dado la oportunidad para hablar de cosas importantes, de cosas que son sostenibles en el tiempo, de esas voces que únicamente nos llevan a valorar lo territorial, a valorar la naturaleza, a valorar al hombre, a la mujer, a valorar a nuestros padres, a valorar a nuestra familia. Nuestra familia para uno, ay, esa es la coyuntura más grande en mis problemas que he tenido de debilidad. Le doy gracias a mi Dios y a mi familia. Porque de verdad, aunque caras vemos, corazones no sabemos, pero sí Dios nos mantiene ahí, hinchados por querer al otro, amar al otro, ayudar al otro y servir al otro. Yo creo que cuando todos pensemos de esa manera, podamos morir con la convicción de que si nos unimos todos, todos vamos a estar bien.
Todo está dicho, hemos llegado al final de Voces y Regiones, una emisión más, hoy en Maravillados con esta mujer que lucha, que vibra y que siente cada día a su Guajira. Mil gracias, de verdad que mil gracias, Carmen Sánchez, por estar con nosotros en Voces y Regiones.
Gracias a ustedes, al Ministerio del Interior, a la Universidad Distrital y a todos los medios que cada día a día forman, llevan el mensaje y las voces a las mujeres y hombres que necesitan de un consejo, de una guía, de un consuelo, de una palabra de aliento para aquellas víctimas que todavía aún están olvidadas allá, donde las puedan tener. Les pedimos también que ellas también sean liberadas. Vamos a pedir por la libertad de ellas y por todos los enfermos que están en los hospitales, las mujeres discapacitadas, los hombres discapacitados, que el gobierno los mire y que esos programas lleguen a las poblaciones que de verdad lo necesitan. La verdad es que para mí fue una oportunidad grande hoy estar en este medio de comunicación, gracias a este hombre que ha llegado a pedirme para hablar, para escuchar, para que nos puedan escuchar en todos los medios, los rincones, las veredas, los municipios, las rancherías, las montañas, allá donde están esas grandes, esos ríos, esas personas que viven en las riberas de los ríos y en las pobrezas más grandes, pero que disfrutan del trinar de las aves, que del ruido del viento, del ruido del aire, que disfrutan de ese aire natural. Eso hay que darle gracias a Dios por todo lo que ha creado en esta naturaleza. Gracias a ustedes y mil gracias, porque nuestra voz llega lejos.
Bueno, muchísimas gracias, y como diría alguien, ando está allá. Mil y mil gracias. Hemos llegado al final de Voces y Regiones en este maravilloso programa que nos ha permitido llegar a todos a ustedes desde La Guajira, desde la Alta Guajira.
Ahí está pura pía, Aracatán Punay.
Mi nombre es Capote y Regiones.
Mi nombre es Lucy Higuera Farfán, representante de las comunidades indígenas del Guainía para Voces y Regiones. Les voy a contar, la región del Guainía es tierra de muchas aguas, estamos rodeados de muchos ríos. Las mujeres son mujeres indígenas de todas las etnias, más o menos 24 lenguas se hablan. Representación de mujer muy poco, son mujeres trabajadoras. También pertenezco al sindicato docente, donde también la mayoría de hombres, de docentes maestros que trabajan en las partes rurales de nuestra región, son docentes indígenas también de las diferentes etnias. Nosotros como mujeres estamos hasta ahora comenzando a empoderarnos, estamos tratando de conformar una red de mujeres con representación de cada una de las etnias, también mestizas, cabucas, sin distingo de ninguna religión, de nada. Queremos sacar al Guainía adelante, queremos que la mujer se empodere y sepa que tiene unos derechos y también unos deberes. Muchas gracias.
¿Cómo la mujer es participativa en todo lo concerniente a sus derechos, a la defensa de sus derechos?
La participación de la mujer en sus derechos, por cultura como es sabido, es una cultura patriarcal. Es decir, el hombre es el que toma la decisión. Se nota solamente en la parte política. Cuando la mujer indígena va a votar, el que lleva en su bolsillo la cédula es el hombre. Cuando ella tiene que votar, tiene que pedirle a su compañero, o a su padre, o a su hermano, o a quien la esté representando, para que le pase su cédula y ella pueda votar. En cuanto a la participación de las mujeres colonas, ha habido más participación, ya que la cultura de las colonas es un poco más avanzada.
Muchas gracias. Su nombre y su mensaje para Voces y Regiones.
Muy buenas tardes, para Voces y Regiones. Mi nombre es Nelly Rodríguez, soy, represento a las mujeres. Mujeres diversas del Guainía, unidas por la defensa de sus derechos. Soy nacida en las regiones, en antiguos territorios. Mi familia es indígena de la etnia cubea. Yo soy cabuca, o sea, como dicen ustedes, los blancos mestizos. Yo soy mestiza, he sido por mis etnias, por mi representación, represento también a la mujer rural, a la mujer campesina, a la mujer trabajadora. He sido representante en la Asamblea Departamental, en el Consejo Municipal, fui candidata a la gobernación. He tenido la oportunidad de conocer mi región en todos sus ámbitos, desde el río Indirí hasta el Tabacurí y Cuyarí, y es una región muy bonita, donde los invito a ustedes para que vayan y conozcan la belleza que tiene el Guainía. Es una tierra, como dijo mi compañera, tierra de muchas aguas, una tierra de paz, una tierra que es un remanso de paz, donde la cultura es multiétnica y etnocultural. No tenemos diferencias de colores, distingos ni de razas, porque allá todos somos mezclados. Hay mezclas de todas las regiones de Colombia, y estamos en un proceso de la defensa de nuestros derechos como mujeres, aquí haciendo uno de los primeros pinitos en la red de mujeres, para así poder llevar más conocimiento a nuestras regiones y poder decirles a las mujeres guainianas que no solamente el hombre es el que tiene el derecho a llevarnos a votar, sino que nosotros como mujeres tenemos que empadronarnos y tenemos que hacernos partícipe de que seamos también elegidas, y no solamente elegir, sino ser elegidas, y así poder sacar un departamento como es el Guainía, que es una región muy hermosa, y poder decir mañana, en el futuro, nuestros hijos que son nacidos allá, nuestros familiares, familia que es de allá, orgullosamente poder decir el Guainía es para Colombia y Colombia es de Guainía. Muchas gracias a usted.
Muy querida, muy amable. 1, 2, 3, grabando.
Bueno, mi nombre es Margarita Rodríguez, tengo 25 años, no tengo hijos, tengo esposo, pero no tengo hijos. Bueno, nosotros tenemos unas iniciativas productivas en el departamento del Alto Vichada. Bueno, somos colectivo de mujeres del departamento del Vichada. Entonces, lo que en este momento nos preocupa es el tema de comunicación, que está muy crítico. No tenemos sistema de comunicación, ni siquiera de celular, compartel, ni sistema de internet. Las vías son muy críticas. Para uno correr hasta el municipio de Cumarío se gasta uno 8 horas en verano, 12 hasta 16 horas en invierno. Entonces es una situación muy complicada que estamos viviendo en este momento. Las mujeres no nos hemos podido comunicar fácilmente por cuestiones de estas dificultades.
¿Cómo hacen para viajar, para salir, para transportarse internamente? ¿Cómo están las vías? ¿Cómo es por vía marítima? ¿Cómo es ese diario trajinar de ustedes? Fluvialmente, ¿cómo se mueve?
Nosotros las mujeres hemos contado prácticamente con en motos, porque para uno cruzar en carros no hay acceso de carros, solamente terrestre y en moto, y acceso de puentes y eso, no hay puentes, no hay vías pavimentadas, no hay por allá, solamente son carreteables, digamos que son bajos, donde uno puede correr con mucha dificultad. Corren accidentes porque esos bajos pues hacen que esas motos se resbalan, y bueno, y entonces pues por ese motivo pues no hemos podido salir hasta el casco urbano, queda muy retirado y se nos hace muy difícil, pero a pesar de esas cosas nos hemos fortalecido económicamente. Está muy crítica porque no hemos tenido ni la mayor capacidad de tener mucho recurso económico, no hay recursos económicos, está muy 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 crítica, no hay nada, no hay plata, pero a pesar de eso nos hemos podido mover con esos poquitos de iniciativas productivas que las mujeres hacemos, con las artesanías, con unos proyectos digamos proyectos así comunitarios de cultivar sementeras, bueno, esas cositas, de resto de apoyo del Estado. No tenemos nada, no hay recursos del Estado.
No somos de Richard. No, mi nombre es Diana Caterina. ¿Ya?
Mi nombre es
Diana Caterina Esquivel. Un saludo muy especial para Voces y Regiones. Le damos gracias por brindarnos la oportunidad de hablar por este medio y de darnos a conocer no solamente a Bogotá, sino al país entero, porque con extrañeza y con mucha tristeza nos damos cuenta que estamos acá dos personas en este momento dando la cara por el Vichada, pero las demás personas de Colombia no nos conocen, no saben ni siquiera en dónde estamos localizadas. Entonces nos da mucha tristeza que cuentan con nosotros para muchas cosas, el gobierno cuenta con el Vichada para muchas cosas, pero ni siquiera nos da a conocer al país. Es muy triste saber que nos conocen más los extranjeros que nuestro propio país. Recibimos más apoyo de los extranjeros que nuestro propio país. Entonces estamos acá dando una voz de que aquí estamos, de que estamos acá representando también a Colombia, somos colombianas, y les damos gracias al Ministerio del Interior y a CIACE, y también a las personas que nos lograron contactar para que estuviéramos acá representando a nuestro departamento.
¿Cuáles son las mayores dificultades concretamente que usted tiene allí en el Vichada?
Lo que decía mi compañera en cuestión de comunicación, en cuestión de carreteras, es deplorable y es lamentable, puesto que nosotros solo tenemos carreteras 4x4, 4 meses del año. Los otros 6 meses o 8 meses son invierno y obviamente pues no hay comunicación terrestre, nos toca solo fluvial o aérea. Aérea, ustedes saben, los costos son altísimos, entonces pues solo nos queda la parte fluvial.
¿Qué pido?
Pues nosotros realmente pedimos que el gobierno nos tenga más en cuenta y que por favor se ponga la mano en el corazón y se dé cuenta que los precios tan elevados que colocan en los vuelos por parte de Satena, es imposible salir como una persona normal, es imposible salir de allá. Nosotros solamente salimos cuando estamos enfermos y nos dan nos dicen que una remisión, cuando solo podemos salir de allá del Vichada cuando tenemos una remisión médica, porque por cuestión de para salir a pasear, no, muy caro, muy costoso. Muchas gracias a ustedes.
Mi nombre es Onofre Córdoba, vengo del departamento del Putumayo, municipio de Mocoa. En este momento estamos en un evento de mujeres a nivel nacional, tienes de todas las regiones trabajando lo que es la política.
Y... A ver, voy a volver a preguntar, me da solamente su nombre. Ya para voces y regiones, este programa. Como te llamas, Ana, no sé qué tanta, para voces y regiones. La mujer hoy, Tani, pues habla. 3, 2, 1.
Mi nombre es Onofre Córdoba. Para voces y regiones, vengo del departamento del Putumayo, en el tema de enfoque diferencial de equidad de género, como que se case las mujeres trabajándole a una y apostándole a una política pública.
¿Qué hacen por la mujer? ¿No realmente un tipo?
Hacemos desde la base hasta los municipios y al departamento, es tratando de aplicar las normas vigentes, el conocimiento y difundiendo los conocimientos de las normas vigentes que se tiene al beneficio y en defensa de como mujeres.
¿Cómo es tratada la mujer en esta parte del país, en esta región?
Bueno, eso sí, hay todavía mucho maltrato, mucho desconocimiento de la misma política que está en este momento establecida a beneficio de los maltrato, no solamente diría yo de golpes, porque no es solamente ese maltrato, sino maltrato físico, psicológico, con nuestras compañeras mujeres, hermanas mujeres en el departamento, de diferentes pueblos o culturas que existimos, y como mestizas. O sea, en este caso soy la representación de todas las compañeras que vengo delegadas de la trabajadora social a nivel departamento, de los talleres que hemos tenido, las capacitaciones, haciendo incidencia y haciendo conocer las políticas, a qué tienen beneficios las compañeras mujeres para que contan en conocimiento. Y haciendo que el Estado mismo, las instituciones mismas de nuestro departamento tengan conocimiento y verdaderamente hagan ejercicio de sus derechos.
¿La mujer cómo participa en la política?
La mujer participa no solamente en el voto, como somos en primer lugar las votantes masivas, diría yo. También se participa en la construcción de la política en este momento.